Mira, ¿lo ves?
Sí, se está alejando. El 2021 se marcha. Tanta paz lleves como dejas, Majo. En fin, aquí estamos en Herrera en COPE, ultimando este último día del año, dentro de unas horas Nochevieja y de frente el 2022. Encantado de saludarte, yo soy Gutiérrez, y encantado de que estés al otro lado para compartir este tiempo de radio. Hace mes y medio la pandemia estaba prácticamente controlada. Casi no hablábamos de ella. No conocíamos a Omicron. Vacuna ha sido la palabra de este año 2021, pero bien podría haber sido también, por ejemplo, desabastecimiento. Y es que, como te digo, hace mes y medio de lo que hablábamos, de lo que estaban todos los medios, era de los contenedores, de los microchips y del problema del sector industrial para mantener la producción y si íbamos a tener problemas o no de abastecimiento en las tiendas, ¿verdad? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, ha sido un cúmulo de incidencias, ¿no? Esto de los contenedores y los chips, y todas además directas al bolsillo del consumidor, señor. De una u otra manera, ¿eh? Bueno, la luz por las nubes, los combustibles, pues eso, carísimos, la materia prima con los precios disparados y además con una escasez de oferta tremenda. En el caso de los microchips, pues eso, móviles, ordenadores, microondas, hornos, coches de todo tipo, televisiones, prácticamente todos los aparatos que tenemos ahora mismo alrededor en nuestra casa dependen de estos componentes electrónicos que son muy complejos y además muy complicados de fabricar. No es fácil. Bueno, va a terminar el año y la crisis de desabastecimiento no solo no se ha corregido, sino que en muchos casos ha ido a peor. Aún así, ya hay quien ve en un horizonte no muy lejano la salida de este problema. Algún día tendría que llegar, ¿no? Nos lo ha explicado Alejandro Braña de la Cal, profesor de física aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.
La cosa no ha cambiado mucho desde la última vez que hablamos, me temo. Es verdad que se van haciendo progresos, que el cuello de botella se va relajando un poco. Alguien habla por ahí de que sobre Semana Santa, marzo, abril, será posible salir de los tiempos de espera y volver a empezar a recuperar un poco la normalidad.
Bueno, y no será porque no hubo soluciones encima de la mesa, ¿no? Cuando estábamos metidos de lleno en la crisis de los semiconductores. Se planteó la construcción de una fábrica de microchips en Europa. Ahora mismo está sobre todo centralizada en Asia. Y España podría haber optado a conseguir esa fábrica, pero no hubo voluntad ni política ni parece que económica. Así que puede caer en Francia, en Alemania o en Italia. Al final, ¿esa fábrica será útil para nosotros, ese tipo de soluciones? Pues el profesor Braña de Cal es optimista.
Intel, mayor fabricante de microprocesadores para los ordenadores que utilizamos del mundo, estaba intentando que no dependiéramos tanto de China, que la economía de los chips no dependiera tanto de China, y estaba intentando montar fábricas en Europa. Tampoco eso mejoraría el sistema ahora mismo, pero sí a futuro sería una oferta muy interesante para no depender tanto a nivel global y no depender tanto unos de otros.
Pues no vendría mal. En cualquier caso, pero de haberse construido en España, Ángel, hubiese supuesto un espaldarazo importante al sector tecnológico nacional. Y estoy pensando en concreto en el sector del automóvil.
Sí, piensas bien, porque fíjate, el 37% de los microchips que se producen en el planeta van destinados a ese sector, a los coches, o furgonetas o camiones. Bueno, y el hecho de que se haya reducido la oferta ha generado un perjuicio que se calcula en 179.000 millones de euros para la industria automovilística. En total, este año se van a fabricar casi 8 millones menos de coches en el mundo, ¿eh? Los parones han sido continuos en las plantas de fabricación, claro, por la escasez de componentes electrónicos.
Son muchos coches, sí señor. Es sin duda el sector más perjudicado, pero como te decíamos, ya es difícil encontrar algo que no tenga microchips. Fíjate lo que cuesta encontrar una de esas consolas de videojuegos de última generación en el mercado de segunda mano. Incluso se venden más caras que nuevas porque no hay dónde localizar y encontrar una. Y esto se extiende a muchos sectores más que están relacionados con la tecnología.
Sí, mira, Monse Zurrón está al frente de la empresa Rockbotic, se dedica a enseñar a los niños en las escuelas cómo funcionan los diferentes aparatos electrónicos y sí, también Monse está notando la crisis, esta crisis de los microchips, que todavía se prolonga, que nos, la teníamos ahí un poquito olvidada, pero ahí sigue. Monse, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si ya de por sí el coronavirus está afectando a las escuelas, por motivos obvios, los chavales, los críos, vosotros tenéis un problema doble. ¿Cómo se presenta este año nuevo con el tema de los microchips? ¿Lo seguís notando o ya no se nota tanto?
Bueno, pues en principio nosotros ya os comentamos hace un mes y pico que teníamos pues este problema de desabastecimiento. Nosotros, como nos dedicamos a dar formación a niños, adolescentes, bueno, también a adultos, formación en nuevas tecnologías, necesitamos efectivamente para nuestras aulas dotarnos de estos materiales. Entonces hemos venido teniendo problemas a lo largo de los últimos meses y la verdad es que el escenario es bastante incierto. Es verdad que se nos está diciendo, ya estaba escuchando a alguna persona que anteriormente ha intervenido, que parece ser que a partir de febrero se iniciará de nuevo la producción, pero realmente no sabemos cuándo podremos tener material a disposición aquí para poder trabajar.
Oye, Monse, ¿qué os dicen? ¿Cuánto tiempo os dan de espera? ¿Cómo funciona la cosa? O sea, ¿está parado del todo?
Pues la verdad es que es un escenario, como os digo, bastante con bastante incertidumbre, porque cuando hace nosotros, como os digo, preparamos por curso escolar y cuando iniciamos el curso y empezamos a organizar los materiales que se iban a necesitar y demás, pues parecía que sí, que nos daban cierta esperanza de que se pudiera servir. Luego, en realidad, pues eso no ha sido así. Ahora nos dicen que en febrero, pues como os digo, se volverá a empezar a fabricar, pero realmente no nos dan información cierta sobre la disponibilidad que tendremos en España. Entonces, bueno, nosotros nos hemos tenido que organizar pues creando un nuevo itinerario formativo con otros materiales, porque efectivamente el problema de las tarjetas microchips pues no están llegando. Y bueno, nosotros nos dedicamos a la formación, pero dentro de nuestro sector hay mucha gente que se dedica a la distribución de este tipo de materiales para la formación y para otros fines a nivel educativo en nuestro sector, y claro, de esa gente pues ha quedado pues sin campaña de Navidad. En fin, todo está como muy, pues muy complicado, la verdad.
Oye, ¿cuáles son los aparatos o dispositivos que más recambios necesitan de todo con lo que trabajáis?
A ver, nosotros es que somos una escuela, como os digo, especializada en formación en nuevas tecnologías, en tecnologías exponenciales. Entonces, curso por curso, pues hay que, la tecnología ya sabéis que es algo que pues que se modifica y se innova y se cambia cada muy poco. Entonces, nosotros tenemos un equipo de personas que cada curso escolar pues hacen un planteamiento del nuevo itinerario formativo, buscan nuevos materiales y nueva tecnología con la que trabajar para poder ir avanzando, ¿no?, en la formación de los alumnos. Entonces, bueno, pues recientemente hemos incorporado pues este tipo de tarjetas Microbit en nuestro caso, que nos da mucho juego para poder enseñar, porque es como una especie de pequeño ordenador en la propia tarjeta y nos permite pues dar formación a los chavales en distintos ámbitos, que nos parece muy interesante. Pero claro, una vez que ya habíamos desarrollado todos los contenidos, teníamos toda la programación elaborada para alumnos y profesores, pues nos hemos encontrado que en muchos casos no la podemos usar porque no hay abastecimiento de material. Entonces, reponerlo pues depende, a ver, depende de con qué estemos trabajando, con qué edades y con qué niños, pues hay mayor o menor nivel de reposición, pero hay, claro, cosas que se planteaban nuevas para trabajar este año que no se han podido abordar, porque si no hay material pues no se puede trabajar con eso y hay que cambiarlo, claro.
Pues claro. Monse Zurrón, ha sido un placer contar contigo y bueno, esperemos que lleguen esos materiales tan necesarios para seguir con la formación. Monse, gracias, un abrazo fuerte.
Nosotros también lo esperamos y también pienso como tú, Gutiérrez, que tanta paz lleve el año como la que deja. A ver si tenemos suerte de que el año que viene tengamos un poquito mejor de suerte todos y podamos seguir adelante, porque está todo bastante complicado, la verdad. Feliz año nuevo para
feliz
todos
año.
Y muchas gracias.
Feliz año, Monse, claro que sí.
Gracias.
Otros muchos sectores dentro de, por ejemplo, de que están afectados, el del tejido industrial español, también sufren ese desabastecimiento. No por la falta de microchips, sino por la escasez, por ejemplo, de contenedores y su elevado precio para transportar la materia prima. Allá por el mes de noviembre, Ángel, hablamos muchísimo de contenedores y del atasco que se estaba produciendo en el comercio mundial.
Sí, y de cómo eso estaba encareciendo las materias primas y, por tanto, el precio final de los productos. En noviembre hablamos con Candice Peñalba, que nos ilustraba muy bien ese problema, nos ponía un ejemplo muy muy claro, ¿no? En 2020, él se traía hilo de poliéster de China en un contenedor de 15 toneladas. Por ese hilo pagaba $1,800. Nos contó que en 2021 lo estaba pagando a 14.000. Y claro, el precio del producto final tiene sí o sí que subir, si no es imposible, ¿no?, hacer frente a los gastos. Esto fue en noviembre, en el mes de noviembre, pero ahora, pues la verdad es que no nos hemos vuelto a fijar en este asunto de los contenedores. No sabemos si ese tráfico marítimo se ha conseguido regular o no. ¿Cómo está ahora mismo la situación, no? ¿Si se ha arreglado o no el problema?
Bueno, pues vamos a volver a Valencia. Allí tiene Candid su empresa textil, aunque trabaja con empresas de todo el mundo. Candid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace dos meses nos contaba Ángel cómo estaba la situación que nos habías descrito. ¿Ha mejorado la cosa o sigue igual?
Bueno, pues parecía que en el mes de diciembre, al principio de diciembre, estaban bajando los precios de los fletes, es decir, del transporte marítimo. Bajaron de esos $14,000 a $13,000, pero ahora de nuevo han vuelto a subir. Creemos que también es debido a que ahora, a partir del 15 de enero, entra el año nuevo chino y se cierran las fábricas durante casi un mes. Y esto pues hace que incremente la demanda y aún se han vuelto a poner a $14,000 de contenedor. Esto, ¡joder!, pues claro, estamos con la misma situación.
¡Madre mía!
Sí. Uh-huh.
Es muchísimo más caro de lo que pagabas en 2020, ¿no? Pero mucho más.
Sí, sí, es que es así como lo has dicho. Hemos pasado de pagar esos $1,800 aproximadamente a los 14,000. Es que es una subida desproporcionada. Que esperemos que, bueno, no sé si en el 2022 se irá solucionando. Esperemos que allá en el 2023, según dicen los especialistas, que se normalizará. Pero mientras tanto, esto tiene que tener repercusión directa en los precios de los productos finales, los que fabricamos aquí, porque nosotros somos industria nacional, fabricamos nuestros productos aquí, pero uh-huh, necesitamos materias primas de Asia.
Claro, claro. Eso es lo que te iba a preguntar, Candid, que la esperanza parece que puesta no ya en el próximo año, sino en 2023. ¿Qué puede pasar este año? No sé.
Pues parece ser que la Maersk y la MSC, todo esto es, hay 7 u 8 navieras muy, más importantes que controlan el transporte mundial de contenedores, pues han puesto a fabricar buques y contenedores. ¿Qué ocurre? Que hasta que no se vayan botando estos nuevos buques y aumente la oferta, pues no bajarán los precios. Esta es la ley de la oferta y de demanda. Supongo que también están aprovechando para mejorar sus cuentas de resultados, porque están dando unos resultados récords, como por ejemplo la Maersk, la danesa, ha dado unos resultados en un trimestre de no sé si recuerdo, que 2,000 o 3,000 millones de dólares, una cosa increíble. Y vamos, esto nos está afectando mucho, pero curiosamente está aumentando la demanda de productos textiles, está relocalizando más fabricación europea. Y lo queremos aprovechar, pero por otra parte, pues esto nos repercute en el precio final del producto.
Oye, estamos hablando de los precios, pero también está el desabastecimiento que pueda haber precisamente por este tema de los contenedores, ¿no? Y al igual que hablábamos de los microchips, ¿ha llegado a haber desabastecimiento o riesgo de desabastecimiento real en algún momento?
Sí, eso todavía es peor, porque si lo pagas más caro, lo aceptas, pero lo que no puedes parar es la cadena de producción. Estabais hablando de los microchips. Pues nosotros, por ejemplo, pues cualquier materia prima como hilo de poliéster o de algodón, si se nos corta el suministro, paramos máquinas y tenemos a todos los empleados que nos tenemos que enviar a casa. Eso sería catastrófico. Eso sería el segundo de una empresa.
Bueno, Cádiz, ha sido un placer hablar con tanto lo que nos has contado, así que esperemos que 2022 pues sea un poquito más propicio. Cádiz Peñalba, gracias y feliz año nuevo.
Gracias a vosotros, feliz año.
Herrera en COPE.
Estar
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Sé que es un poco pronto, sí, lo sé, pero como va a ser al aire, tampoco nos va a afectar a la conducción. Así que nos va a alegrar, nos va a animar. Así que ahí va. Pues sí, quiero brindar por todos nosotros, por vuestro calor en este desagradable 2021. Lo mejor del año, saber que estáis ahí, quizás no todos los que empezamos el año. Y decir, aquí seguimos, resistiendo. Lo mejor también, que se acaba. Allá va, con toda la calma que nos deja. Y se lo dije ayer, nos hemos quedado con tu cara, canalla. Pero como decía el poeta, al mirar la senda que nunca más has de volver a pisar, te das cuenta de que hemos compartido muy buenos momentos contigo en Herrera en COPE. Y hemos conocido personas valientes que merecen mucho la pena, que se siguen peleando, que soñando y convencidos de que el mundo puede ser un poquito más habitable y mejor. Es imposible recordarlos a todos, pero sirvan estos pocos ejemplos que vamos a recordar ahora como muestra de que 2021 al final no fue tan malo como quizás creemos, esa sensación que tenemos ahora mismo. Llenamos bien nuestra mochila, mereció la pena y el próximo año va a ser de escándalo. Conocimos a Ana Romero y a su padre, Juan, relojero de toda la vida.
Nosotros somos relojeros desde nuestros bisabuelos. Nunca se ha tocado el tema y me gustaría que un día se hablase del oficio de relojero, que es uno de los que se están perdiendo. Y mi padre tiene 85 años y sigue en función, sigue viniendo a la tienda todos los días y le gusta estar en contacto con los clientes y demás.
Porque mi padre tenía una mesita de trabajo de relojería en casa, pues lo estaba viendo trabajar todos los días y yo cuando empecé con 11 años a ayudarle y esas cosas, pues me iba diciendo cómo tenía que hacerla y demás y así aprendí.
Antonio de la Rosa es un aventurero. Nos habló en Herrera en Cope de su hazaña, alcanzar la Patagonia a remo y llegar a la Antártida.
Bueno, aquí, bueno, igual, yo creo que hay muchas similitudes entre por ejemplo, cruzar un océano de este tipo o intentar hacer una cumbre de un 8000 invernal, ¿no? Al final depende, es absolutamente la climatología. Ella manda, ¿no? No mandamos nosotros. Por mucho que yo quiera llegar a la Antártida remo, si la
Cristian López vino a Herrera en Cope a enseñarnos su ímpetu. Es el español que más veces aparece en el libro Guinness de los récords. Ya aparece más de 80 veces. Y ojo que para 2022 tiene previsto superar los 100 récords.
Siempre estoy ahí con una competición conmigo mismo, sobre todo no buscando la aprobación de los demás, haciendo cosas que me apasionen, de levantarme cada día con ganas, de decir, pues venga, vamos a por esto, vamos a por lo otro. Y el hecho de tener diabetes tipo 1, que como bien ha dicho, desde los 12
Javier
años...
Javier Costa García, pues, es pescador, patrón en Cangas, en Pontevedra. Este año nos hemos subido alguna vez, dos o tres, a su pesquero. Nueva dos victorias.
Vives, es tu medio de vida, lo vives, es la manera de ganar tú la vida y cada vez que vienes al mar quieres sacar el mejor partido, el mejor jornal para la gente que tienes a bordo y para la empresa, ¿no? Porque claro, cada día los costes se ponen mucho más complicados.
Con tan solo 25 años, la teniente Elena Gutiérrez del Escuadrón Ala 11 del Ejército del Aire nos enseñó cómo, con poco más de 60 kilos, se pilota un Eurofighter, un avión de combate que cuesta, ojo, más de 118 millones de euros.
Al final nosotros cuando volamos el avión se somete a una fuerza que son las Gs, y en definitiva es, pues el Eurofighter puede llegar a alcanzar las 9 Gs, que es 9 veces su peso, y eso se nota en el vuelo. Tienes que adoptar una posición en concreto para que no te dé ningún tirón y seas capaz de volar a la vez que estás aguantando esa presión.
¿La teniente cuánto pesa, por curiosidad?
Pues yo peso 60 kilos.
O sea que hay que multiplicar por 9 esos 60 kilos en ciertos momentos.
Sí, sí, el peso también es un... Es
muy buena gente y la que vendrá el próximo año. Por todos y para todos, felices sueños 2022.
Nuevo horizonte, misterio sin desvelar, mensaje oculto que nadie sabe. Fuente de pensamiento, fábrica de emociones, guarda nuestros secretos, alivian los dolores, nos guían el destino, nos muestran el camino, busca dentro de ti, alégrate por descubrir, porque aquello que siente y desea te puede suceder a ti.
Hablando de sueños, escucha a dónde nos pueden llevar.
3, 2, unité, top. Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage.
Es increíble. Creo que expresa la emoción que tenemos todos los que hemos trabajado en este proyecto tanto tiempo.
Increíble, dice. Y tanto. Este es el momento exacto en el que el cohete Ariane 5 despegaba del puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, pasadas las 12 del mediodía, el día de Navidad, cuando estábamos nosotros haciendo la digestión de la cena y preparando la comida. En su interior, el mayor telescopio jamás enviado al espacio. Se llama James Webb y es un proyecto en el que llevan trabajando pues más de 15 años la NASA, la Agencia Espacial Europea y Canadá. Un proyecto soberbio, extraordinario e insólito. Este telescopio viajará hasta situarse a 1,5 millones de kilómetros. O sea, todo lo que da para allá, ahí a los confines. Y desde allí nos ofrecerá una visión inédita del universo. El Ariane 5 podemos decir que es el vehículo de transporte, porque el telescopio, ya sabes, James Webb, con dos Bs, viaja dentro de un cohete, pero plegado como un origami para que pueda coger. A lo largo del viaje se va a ir desplegando como si fuera un transformer. Para alcanzar esa distancia, la misión tiene que superar varias etapas críticas, fases muy delicadas y complejas y sin posibilidad de error. Va tan lejos que si tuviera cualquier problema no hay posibilidad de mandar una misión de servicio como se ha hecho con el Hubble, que, para que te hagas una idea, lleva 30 años a una distancia muchísimo más corta, a tan solo 570 kilómetros de la Tierra. Begoña Vila es astrofísica gallega de pro, de Vigo, para más señas, y forma parte del equipo del James Webb, una relación con el telescopio más grande y potente de la historia que dura ya 15 años. Un viaje, el de Begoña, que a mí se me antoja parecido o igual de inédito y de sorprendente como el del telescopio que nos ocupa. Tras licenciarse en la Universidad de Santiago, Begoña pasó por el Instituto de Astrofísica de Canarias y se doctoró en el Reino Unido. En 2006 se trasladó con su familia a Canadá. Su destino fue Ottawa. Y allí trabajó en un proyecto que la ha mantenido muy ocupada hasta hoy. Es un instrumento doble con el que la Agencia Espacial Canadiense contribuye a este proyecto del Webb. Begoña, es de verdad un honor y un placer saludarte en este último día del año 2021. Creo que ahora mismo estás en Baltimore, en el centro de operaciones. Buenas tardes, Begoña.
Buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, estamos aquí en el proceso que has indicado de apertura de las componentes del telescopio.
Gracias a ti por estar con nosotros. Ahora quiero que nos expliques un poco cómo es este proyecto, que es muy complejo, muy interesante y muy ilusionante. Pero vaya Navidades que te has pegado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Fueron unas Navidades distintas, pero bueno, un buen regalo de Navidad y bueno, el poder compartirlo también desde lejos con mi familia. Bueno, pues unas Navidades distintas.
Distintas y muy emocionantes. Te escuchábamos, Begoña, porque tú retransmitiste también este despegue, ¿no?
Sí, tuve mucha suerte, era parte del equipo de apoyo en Kourou, en la Guayana Francesa, para hacer las pruebas que necesitábamos y poner el telescopio listo para el lanzamiento, pero después también tuve la oportunidad de, como dices, comentar en directo el lanzamiento, y eso en español, que me hizo mucha ilusión, claro, que la NASA tuviera ese canal también separado, y bueno, muy contenta, efectivamente.
Y además tienes una voz preciosa. Bueno, Begoña, la NASA ha destacado que empieza una nueva y emocionante década de ciencia que va a cambiar nuestra comprensión del espacio tal y como lo conocemos. ¿Es así?
Sí, es así, porque este telescopio va a poder hacer fotos y espectros de partes del universo que hasta ahora no hemos podido ver. Unas de ellas son estos primeros objetos que se formaron en el universo después de ese Big Bang, esas primeras estrellas, esas primeras galaxias. Sabemos que están allí, sabemos que han evolucionado hasta formarse la galaxia en la que vivimos, pero no tenemos ninguna foto, no tenemos ninguna información de ellas, ¿no? Entonces, este telescopio va a poder hacer eso, ¿no? Hacernos esas fotos, enseñarnos cómo evolucionaron, cómo se formaron y evolucionaron. Y otra parte muy importante que creo que todo el mundo está muy interesado es la continuación de esta búsqueda que tenemos para saber si estamos solos en el universo, ¿no? Ahora ya sabemos que hay otras estrellas que tienen planetas alrededor y que algunos de esos planetas están en esta zona que llamamos especial para la vida, donde se encuentra la Tierra, ¿no? Sabemos que Júpiter y Saturno son planetas grandes, allí no parece que no hay vida. Entonces buscas un tipo particular de planetas. James Webb puede continuar esa búsqueda, pero puede también ver si esos planetas tienen atmósfera y si esa atmósfera se parece a la atmósfera de la Tierra, con los componentes que necesitamos, pensamos, para una vida como la nuestra, ¿no? Agua, metano, dióxido de carbono. Entonces es un pasito más hacia adelante en esta búsqueda. Entonces también una parte muy importante con este telescopio.
Un paso muy emocionante, intentar ese sueño que llevamos persiguiendo desde hace mucho tiempo. Pero cuéntanos un poco, Begoña, porque claro, hasta que el James Webb llegue a 1,5 millones de kilómetros, tienen que pasar muchas cosas. Y yo he llegado a leer que los primeros 30 días son de terror.
Sí, efectivamente. Sí, estamos en ellos. Pues bueno, la primera parte fue el lanzamiento, ¿no? Ariane, el cohete, tenía que contribuir a ponernos en una cierta órbita, y creo que, como sabéis todos, lo hizo perfectamente. Y bueno, también es interesante, creo que si habéis visto la transmisión, se había puesto una cámara para que cuando se hiciera la separación final, sí, esa cámara quizá podría, si todo se ajustaba bien en esa órbita, en ese lanzamiento, ver las imágenes. Y creo que todo el mundo vio estas imágenes, que ya creo que son icónicas, de James Webb, la parte de abajo doblada con la Tierra. Y también pudimos ver el comienzo de la primera maniobra que necesitamos, que es ese panel solar, ¿no? Nos lanzamos con una batería que nos dura ciertas horas, pero realmente necesitamos este panel solar para que nos dé esta energía. Entonces esa creo que ya se pudo ver, que fue muy emocionante a los pocos minutos de esa separación. A continuación, bueno, se ha desplegado una antena que necesitamos para comunicarnos con la Tierra, pero lo que estamos buscando en estos primeros 29 días son estos despliegues que mencionaste. Va todo doblado y se está abriendo. Y bueno, por ahora está yendo todo muy bien. Hemos tenido que hacer un par de maniobras que también son críticas, ya usando el propio propulsante de combustible que lleva Webb a bordo, y esas han salido muy bien. Y eso es muy importante, porque este combustible, Webb va a este lugar especial que has indicado, a 1,5 millones de kilómetros, y es una órbita muy estable cuando está allí, pero tiene que hacer pequeñas correcciones de vez en cuando. Y para esas correcciones necesita este combustible. Entonces es uno de las componentes que va a limitar la vida si se hubiera usado mucho para hacernos llegar allí. Pero el equipo de dinámica lo ha hecho perfecto, de dinámica de vuelo, y han optimizado ese combustible. Entonces sabemos que tenemos combustible por muchos años, que ha sido fenomenal, y eso ocurrió a las 13 horas después del lanzamiento y otra corrección pequeña después. Y justo ahora hemos empezado a abrir ese parasol, que es la parte inicial, y hemos bajado estas paletas. Yo creo que si la gente ve fotos del James Webb, hay estas dos paletas subidas a los lados que son rosas, que es una cubierta que llevan de protección. Y justo ayer yo tuve la suerte de estar en el turno donde se bajaron las paletas y se sacó esa cubierta de protección. Entonces hoy se empezará a estirar ese parasol, y bueno, se continuará por los próximos días. Esa es una parte muy muy importante, y cada una la hacemos poquito a poco, cada una es crítica. Y después tenemos también que bajar esos espejos, el espejo secundario, y abrir los primarios. Entonces, bueno, aún tenemos unos 20 algo días de terror, dicho, pero bueno, vamos poco a poco.
Es impresionante, según lo relatas, lo cuentas, la cantidad de trabajo que hay ahí y la cantidad de cosas que tienen que salir bien. He leído una cosa tuya que dices: he trabajado muchas horas y continúo haciéndolo. De hecho, es una de las cosas que saben de mí, que trabajo muchas horas.
Sí, es cierto. Yo creo que, bueno, mí y quizá otros creo que saben que recuperas el sueño en otros momentos cuando puedes, y bueno, pero sabes cómo se dice, que cuando trabajas en algo que te gusta, pues no parece trabajo a veces, ¿no? O sea, son horarios largos, pero bueno, con momentos muy especiales, como hemos mencionado.
Pues ha sido un placer conocerte, Begoña, charlar contigo, saber de ti y saber que hay una parte de todos nosotros en este proyecto tan, tan, tan impresionante. Un placer, Begoña, un saludo, un beso y feliz año nuevo.
Igualmente, un año nuevo muy feliz para todos vosotros y gracias. Y bueno, continuaremos siguiendo aquí cómo vamos evolucionando. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Bueno, 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, siempre activo. Mirad, tenemos que poner un mensaje, por ejemplo, el de Carmen, que nos felicita al año.
Aquí una fósfora, porque ya no nadie dice que somos fósfora. Eso se acabó, pero bueno, yo sí, yo soy de aquella época y anteriormente os he estado escuchando toda mi vida. Sobre todo al Herrera, ¿eh? Al Herrera. Donde haya estado, ahí he estado yo.
No tengo...
Entonces, feliz año nuevo, seguir así, no cambiáis, por favor. Y un abrazo virtual fuerte, fuerte, porque todos sois estupendos.
Y tú también, Carmen, y todos los oyentes que nos dejan sus comentarios, sus notas de voz en el 600-99-1314. Luis Jacinto, nuestro oyente de Las Cabañuelas, en Soria. Pues sigue el hombre con los refranes ahora que llega la Nochevieja.
¿Cómo van alargando los días? Por Santa Lucía achican las noches y agrandan los días. Primero a tumbo de piojo, después a paso de gallina. Por Navidad los necios y los ciegos lo verán. Por San Esteban el día un paso de liebre lleva. Al empezar el año ya crece el día un paso de gallo. Para los reyes lo conocen los bueyes. Por San Nicanor, 10 de enero, el día avanza a un paso de ratón. Por San Antón, 17 de enero, media hora más largo los días son. Para San Sebastián conocen los días el gañán. Por San Vicente, el 22 de enero, alarga el día hora corriente.
Puede seguir Luis Jacinto hasta el final, hasta las 12 de la noche, pero antes, ahora, a partir de la 1 del mediodía, Ángel Correas, ¿qué vamos a saber en Mediodía COPE?
Pues mira, ante el incremento de casos tenemos una historia muy especial. Yolanda Campo es la protagonista, una madrileña de Torrejón de Ardoz que padece esclerosis múltiple. Desde el mes de agosto le han ido dando continuamente las PCRs positivas, es decir, todavía tenía contagios, no ha podido cenar con su familia en Nochebuena, no tiene contacto con ellos y ahora por fin le han dicho que sí, que para adelante, que esta noche vieja
va a
poder cenar.
¡Qué buena noticia! Gracias, Ángel. A partir de la 1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches.